Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. Perú llegó al bicentenario de su independencia, pero parece que el bicentenario, que todavía acaba en 1824 con la batalla de Ayacucho, no termina de encontrarnos como un país hecho una república. Estamos discutiendo en este momento evidencias de plagio en las tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Palacios. Estamos en un momento en el cual se discute un recorte de adelantado de elecciones. La semana pasada cayó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y los tiempos después de la peste, después del COVID-19, que nos debería haber encontrado mucho más unidos, nos encuentra más polarizados que nunca. La semana pasada hubo un ataque a la biblioteca, a la librería del Virrey, porque se consideraba que las personas que estaban ahí no eran las adecuadas para presentar un libro. Y en este momento de polarización es bueno recurrir a la historia. Es por eso que hoy estaré con el ensayista, profesor principal de la Universidad de San Marcos, historiador, doctor en literatura hispanoamericana y autor de los libros Hijos de la Peste, Marcel Velázquez. Buenos días, Marcel. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Paola. Un gusto estar en tu programa.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo encuentra este bicentenario, que es este tiempo en el cual también fue convulso hace 200 años, al Perú?
Bueno, nos encuentra, como tú has resumido, ¿no? Muy polarizados, sin un horizonte común, que es quizá lo más grave, sin capacidad de reflexionar críticamente sobre nuestro legado republicano. Porque estos años, en todos los países de la región, los años del Bicentenario, han sido momentos especiales para la discusión pública sobre qué significa una república, cuáles son las promesas que se alcanzaron, cuáles son los problemas que hay que enfrentar. Sin embargo, en el Perú estamos atrapados en la coyuntura, en el debate menor, en el escándalo dominical que se repite una y otra vez, y estamos pues en un bucle del cual no podemos salir, ¿no?
Exacto, y en ese bucle se ha mezclado también la peste, ¿no? El COVID-19 y una crisis económica. ¿Qué promesa de república deberíamos estar respondiendo en este momento y que ni siquiera se ha formulado? Porque en este momento lo que estamos viendo es que se quiere dividir, o sea, el país está dividido en una suerte de alianza U permanente, ¿no? ¿Qué crees que puede...? O sea, es que es increíble. Y entonces, ¿qué crees? ¿Qué promesa deberíamos estar al menos discutiendo la promesa? No te digo que se cumpla, pero tenemos algún horizonte que nos lleve a otro estadio, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Son varias promesas, digamos, republicanas que deberíamos estar discutiendo. Una central es, ¿qué significa ser ciudadano en el siglo XXI? ¿Qué significa ser ciudadano en un mundo global como este, donde las fronteras nacionales están profundamente permeadas por culturas globales, por estilos de vida plurales, y donde hay una reivindicación de lo étnico y lo propio como un elemento distintivo de países postcoloniales, ¿no? Como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de la Constitución chilena, ¿no? Ese tipo de debates que son más conceptuales, pero que tienen un profundo impacto sobre la concepción de nosotros como comunidad, como sociedad, no se están dando, ¿no? Y estamos atrapados siempre en el problema menudo, en el problema urgente que termina siempre opacando lo importante, ¿no? Ese es un aspecto. Otro, por ejemplo, el tema de la educación. La universidad como institución en el mundo está cambiando. Hay universidades corporativas, el conocimiento calificado circula fuera de la universidad y acá todavía estamos atrapados en los temas de calidad, de licenciamiento, que son debates que en otras sociedades ya se han superado, ¿no? Porque estamos asediados, digamos, por otros conceptos como la inteligencia artificial, el big data, en fin, donde la universidad debería ser en este momento un hervidero, digamos, de opiniones, de repensar nuestra tarea como profesores universitarios, y sin embargo estamos todavía en si ampliamos el plazo a las universidades que no han cumplido con estándares mínimos de calidad, ¿no? Porque ese es el problema. El Perú es un país donde la informalidad y la ilegalidad terminan imbricándose, terminan creando zonas grises que debilitan y terminan destruyendo en algunos casos las instituciones, ¿no?
Bueno, en la Universidad de San Marcos tenemos a la rectora Gerí, que es parte de la, digamos, de la resistencia a la reforma universitaria. Está ubicando y tratando con otras universidades de que la SUNEDU tenga, la SUNEDU, que es la supervisora de universidades, que te da un control de calidad para que no funcione. Entonces, desde San Marcos, que es el foco, la universidad más antigua de América, que fue en vanguardia, que estuvo a la vanguardia de muchísimas cosas y que es la cuna de muchos de nuestros intelectuales a lo largo de la historia y hasta hoy, ¿qué nos dice que la rectora esté en contra de ese conocimiento? ¿Por qué está pasando eso en la universidad pública? ¿Por qué? ¿Por qué esa resistencia a que haya calidad, una educación de calidad que merecemos los peruanos?
Sí, es muy interesante eso porque nos revela cómo San Marcos y el país suelen votar muy mal, ¿no? La elección de la rectora es una elección democrática, legítima. Ella ganó, digamos, tanto en profesores como en estudiantes. Y quienes, digamos, representábamos una visión distinta, que queríamos acentuar la reforma, que queríamos una universidad pública de calidad, una universidad que realmente ofrezca empleabilidad a sus estudiantes, fuimos derrotados en los votos. Entonces, ella representa esa alianza entre el populismo y el mercantilismo, ¿no? Una alianza que posibilita volver al pasado en algunas instituciones y ampliar con banderas populistas el número de alumnos, el ingreso libre, que los estándares de calidad se rebajen. Por ejemplo, ha habido un examen de aplazados que se ha permitido en San Marcos por primera vez, es decir, alumnos que han sido jalados en el ciclo con cualquier nota, con 00, 05, 08, se les ha dado la oportunidad de aprobar el curso con un solo examen. Eso no lo hace una universidad seria. Y ese es el daño que causan nuestras autoridades cuando están al mando de instituciones importantes. Y el paralelo con el gobierno es evidente, ¿no?
Y ahí te quería seguir la siguiente pregunta, ¿no? Tú dices, votamos muy mal. ¿Qué está haciendo Pedro Castillo, digamos, en términos simbólicos de lo que él fue, digamos, lo que él simbolizaba, y el daño que le está haciendo a la, no solo a la institución presidencial, sino que su presidencia, digamos, por muchos errores, está haciendo para los reclamos o las próximas candidaturas que vengan en el futuro, ¿no? ¿Qué daño simbólico ves en el caso de Pedro Castillo a 9 meses de su presidencia?
Bueno, son múltiples, ¿no? Pero yo creo que uno de los principales es que ha dañado de una manera quizá irreversible, por lo menos por una década, la posibilidad de un gobierno de izquierda técnico, serio, comprometido con un horizonte común y que pueda liderar a un país, ¿no? Él se ha encargado, él y sus aliados, ¿cierto? Porque ahí también es importante el papel que juega Vladimir Cerrón y otros personajes, se han encargado de demostrar que, a pesar de tener una retórica de izquierda, su gobierno está lleno de improvisados, de personas sin las calificaciones técnicas y sin rumbo, sin ninguna voluntad de cambio. Y él es un perfecto candidato eterno, ¿no? Y ha encontrado en esta coyuntura particular nuevamente esa posición, ¿no? Entonces, ese es el papel que sabe desempeñar, ¿no? El de orador en una plaza, con ideas muy elementales, casi consignas, y para soliviantar, digamos, reclamos populares, pero sin ninguna dirección. No hay una visión estratégica de lo que queremos ser como país en este nuestro bicentenario, ¿no? Pero también ha dañado a la educación de una manera tremenda. Si hay, nosotros vemos, digamos, estos 9 meses, la arremetida principal ha sido contra las reformas educativas en el nivel universitario, pero también en la educación secundaria. Toda esta lentitud para retornar a las clases presenciales en los colegios ha causado un daño tremendo, no solo en la salud mental, que es muy importante, sino también en los aprendizajes. Vamos a tener una generación de jóvenes que van a llegar a la universidad o a la vida laboral con muy pocas habilidades cognitivas. Y eso es responsabilidad también de este gobierno, ¿no? Entonces, el presidente que supuestamente era el presidente profesor termina socavando y liquidando la esperanza, la promesa republicana de la educación.
Y además hay una cosa cultural que expresa esta, que los hayan pillado a él y a su esposa Lilia Palacios plagiando, porque son tesis que, digamos, innecesarias en el sentido de que la gente está llenándose de tesis o de doctorados o de maestrías por un tema casi de colgarse la medallita, ¿no? Es muy simbólico que lo hayan hecho también en la Universidad César Vallejo, cuyo rector o dueño César Acuña está acusado de plagio. ¿Por qué esta expresa esta cosa de llenarse de tesis que no va a aumentar en nada en términos científicos, no va a cambiar, no van a encontrar la pólvora, pero ¿por qué? ¿Qué expresa eso de nuestros líderes políticos que quieren estar con la tesis? O el ministro de Comercio Exterior también está acusado, la ministra de Trabajo también. El de Trabajo y el de Comercio Exterior, más el presidente y la primera dama, perdóname, muchísimas gracias por la precisión. ¿Qué expresa eso de estas ganas de tener la tesis, colgarse la medallita y no haber hecho la tesis?
Bueno, nosotros históricamente hemos sido una sociedad cortesana, una sociedad donde la apariencia es más importante que el ser, ¿no? Donde lo formulario y lo ritual adquiere un valor perdurable, ¿no? Y en ese sentido, el capital simbólico que da el ser doctor, es decir, haber defendido una tesis doctoral o ser magíster, suele ser importante muchas veces para los personajes políticos, ¿no? Entonces, evidentemente, ninguno de ellos tiene ningún interés en el conocimiento ni en su disciplina. Son tesis de una insignificancia aterradora, ¿no? Y sin embargo han sido permitidas por el sistema, porque acá hay que, más allá de las responsabilidades individuales, que por supuesto son serias y tienen que ser asumidas, y más en el caso, por lo que se ha visto ayer, de la pareja presidencial, porque además del plagio, parece ser, por los indicios presentados, que hay fraude, ¿no? Que es mucho más grave, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto en nuestro sistema universitario? Hay muchos factores, es un tema súper complejo, porque nuevamente quizá podemos pensarlo desde la informalidad y desde la ilegalidad. ¿La informalidad por qué? Porque las universidades no tienen controles o estándares de calidad. Se permite que cualquier trabajo elemental se convierta en una tesis y es aprobada. Y ahí hay una responsabilidad de la universidad, del asesor. Cuando uno ingresa al registro nacional de tesis, ¿cuál es la universidad que tiene más tesis registradas en el Perú? No, la César Vallejo. 80.000 tesis. 4 veces más que San Marcos. Casi 5 veces la Católica. Entonces, lo que ha pasado con la pareja presidencial es sintomático de una colectividad mayor, en el sentido de que los estándares son muy bajos en estas universidades y se está posibilitando que mucha gente tenga el grado de magíster y el grado doctoral con investigaciones que no resisten ningún análisis, que no aportan nada al conocimiento y que muchas veces, y ahí entra lo ilegal, están plagadas de plagio o incluso de tesis por encargo, porque hay un negocio alrededor de todas las universidades y de todo este sistema viciado, ¿no? Por este mundo cortesano, por este mundo de los grados, ¿no? Es decir, la gente cree que por tener un grado vale más que el otro. Y la sociedad lamentablemente lo valida, porque ¿por qué hicieron una tesis estos dos profesores de un pueblo, digamos, de una zona rural de Cajamarca? Lo hicieron porque al tener la tesis iban a tener un mayor ingreso, iban a poder ingresar a la carrera pública magisterial, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay estímulos perversos, porque evidentemente la Universidad César Vallejo, que tenía una filial en ese pueblo, posibilitó, digamos, que esto ocurra. Y luego tuvo que retirar, cuando vino la reforma universitaria, cerró esa filial porque reconoció que no había ninguna calidad ni ningún control en esa filial. Pero ya hay 80.000 tesis, ¿no? Que es un número exagerado a todas luces, ¿no?
Entonces, pero lo que estás diciendo que César Vallejo tiene 80.000 tesis, tiene 5 veces más tesis que todas las universidades en el Perú.
Claro, 5 veces más que la Católica y 4 veces más que San Marcos. No sé la cifra de
o sea, es un MIT, es un Massachusetts Institute of Technology. O sea, me imagino claro. Que lo que se ha revelado en la César Vallejo en los últimos años ha revolucionado la educación en el Perú.
Así es, no solo la educación, sino todas las áreas, ¿no? Porque ellos ofrecen doctorados y maestrías en todas las áreas. Los doctorados de la César Vallejo tiene 5.000 alumnos en su doctorado en este momento, San Marcos tiene menos de 800. Entonces, creo
Increíble.
que esas cifras son las que hay que poner sobre la mesa para entender que este es un problema más complejo, digamos, es un problema sistémico, ¿no? Y esta universidad, la César Vallejo, ha sido licenciada. O sea, imagínate cómo eran las otras que no han sido licenciadas y que también tuvieron miles de tesis que han quedado registradas. Y para el mercado y para la sociedad, una tesis, alguien que tiene el grado de magíster en la Universidad X o en la mejor universidad del Perú, es exactamente lo mismo, ¿no? Para acceder a un trabajo, para acceder a una promoción, etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema perverso que ha desfigurado completamente lo que significa una tesis. Una tesis debería ser una tesis de posgrado, ¿no? Una tesis de maestría. Debería ser, pues, una contribución al conocimiento de tu disciplina. Debería ser una investigación original. Mira, yo tengo 22 años siendo profesor universitario y en todos esos 22 años he dirigido solo 24 tesis. Pero yo pongo las manos al fuego por esas 24 tesis, porque he trabajado más de un año con cada una de ellas, en algunos casos 2 años, con reuniones quincenales con los asesorados. Pero esos estándares que deberían ser los comunes, no lo son. Evidentemente no lo son.
Claro, y además en la Universidad César Vallejo, yo, por un trabajo que estuve haciendo yo, desgraciadamente y paradójicamente no enseñan a César Vallejo porque es un personaje triste, que va en contra de lo que la universidad busca, que es el emprendedurismo, la
Claro.
alegría.
Sí.
O sea, imagínense los
Increíble.
parámetros académicos que tiene esa universidad que no enseña a César Vallejo, nuestro mayor poeta y uno de los poetas más importantes de habla hispana. A ese nivel estamos hablando. Desgraciadamente, claro, no se ve mucha luz al final de este túnel de lo que es nuestro bicentenario, pero ¿qué cosas crees que hemos hecho bien al hablar de los orígenes de la independencia, de lo que fue la República? ¿Y qué cosas, digamos, qué cosas buenas puedes rescatar a 200 años después de que nos independizamos de España, Marcel? Busquemos la luz, por favor, al final del
Sí,
túnel.
no, y comencemos con el legado ilustrado, ¿no? Nosotros hemos tenido una ilustración muy importante en el Perú, una de las más importantes del mundo hispánico, ¿no? Un periódico, una publicación periódica como el Mercurio Peruano, Hipólito Unanue, con este libro sobre el clima de Lima, que es uno de los, si tenemos que elegir 5 libros sobre el Perú, ese debería estar, y sin embargo es tan poco conocido. En fin, tenemos una serie de personajes que estuvieron en el inicio, que pensaron, que crearon el lenguaje político para nuestra república, que debemos recuperarlos porque además apostaron claramente por la ciencia, por la experiencia, por lo que hoy llamaríamos el conocimiento basado en datos, ¿no? En argumentos. Y ese legado, digamos, de la ilustración muchas veces ha sido descalificado, ha sido ninguneado. Entonces tenemos que recoger esas banderas y volver a colocarlas en el centro del debate público. Y para el tema educativo eso es crucial, ¿no es cierto? Era el amor al conocimiento lo que motivaba a estos personajes a escribir en el Mercurio Peruano, a escribir en diversas otras publicaciones, libros. Ese amor al conocimiento que no se ve en estos miles que buscan tener simplemente grados para ostentarlos como medallitas y que no están interesados en absoluto en servir con esos conocimientos a la transformación del país, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver el legado republicano y ese legado tiene banderas muy legítimas y que todavía están vigentes 200 años después. El tema también, por supuesto, y que ahora es muy claro, del multiculturalismo en el Perú, la inclusión, digamos, de nuestras comunidades étnicas en una imagen nacional que tiene que cambiar, que no puede ser criolla limeña, porque eso es lo que permite alimentar esa mirada sesgada, ¿no? Alimenta resentimientos, alimenta populismos y alimenta todo lo que estamos viendo, ¿no? El desmantelamiento, digamos, del mérito. Hoy el mérito y la excelencia se viven casi como cosas vergonzosas, ¿no? Porque lo que predomina es la medianía, el acceso libre a todo. Nadie puede ser juzgado en relación a las calificaciones de otra persona porque se ve como un acto de poder, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por aprender de nuestra república, de nuestra propia historia, con sus errores, por supuesto, con sus lados siniestros, con el enorme racismo que institucional, digamos, que sobrevivió y que todavía sobrevive y que hay que enfrentar. Pero están allí, los grandes temas y las grandes banderas están allí en nuestra historia republicana. Y lo que no tenemos es el tiempo y la actitud para volver a pensarlos y discutirlos en los espacios públicos, tanto en la educación, pero por supuesto también en la economía, en la cultura, en tantas dimensiones que requerimos, ¿no?
Se cumplen 200 años del Congreso en septiembre próximo.
Así es.
¿Cómo percibe estos 200 años este Congreso, siendo el actor, digamos, el siguiente actor que tendría que estar a la altura de las circunstancias y de un gobierno donde la meritocracia no existe, como es el de gobierno de Pedro Castillo? ¿Cómo ve, Marcel?
Es terrible, ¿no? Es terrible porque este Congreso revela una alianza que por primera vez se ha manifestado políticamente, ¿no? Una alianza entre los populismos, por un lado, y el mercantilismo, por el otro. Y esa alianza, que no tiene que ver con lo ideológico, porque incluso pueden defender banderas ideológicas antagónicas, pero en la práctica se juntan para destruir la educación superior, se juntan para destruir la reforma en el transporte, se juntan, ¿cierto?, para afectar una serie de instituciones que han venido funcionando, digamos, en nuestra precaria república, ¿no? Entonces, es un Congreso que se ha convertido en enemigo de la república. O sea, si hace 200 años teníamos un Congreso donde estaban los hijos de San Carlos, es decir, los estudiantes de San Carlos formados por Toribio Rodríguez de Mendoza, un provinciano además, y con una visión ilustrada de lo que era el país, hoy tenemos un Congreso muy distinto, muy heterogéneo, que revela justamente esta informalidad, esos intereses ilegales encubiertos, y entonces realmente el panorama es tremendo, ¿no? El contraste no puede ser mayor, el contraste no puede ser mayor. Y si no hay una reforma política profunda, vamos a seguir atrapados en este bucle que ya tiene varios años, ¿no?
Claro, en este bucle en el cual lo único que pensamos es votamos mal, cambiemos. Votamos mal, lo votamos. Votamos mal, lo cambiamos. Y desgraciadamente no tenemos la pausa para pensar en la reforma política, no tenemos la pausa, como dices tú, para poder pensar en algo, un cambio. O sea, estamos en eso, ¿no? Por último, Marcel, quisiera que nos des una reflexión de cuál sería la mejor salida en este momento tan erizado que estamos viviendo.
Mira, esa es una pregunta harto difícil, pero las fuerzas políticas deberían buscar una salida consensuada que presuponga una reforma política muy seria, ¿no? Y el adelanto de elecciones me parece que hasta ahora aparece como la más viable, ¿no? Ojalá haya suficiente agudeza política de los distintos bandos para ir hacia ese adelanto de elecciones, pero previa reforma política. Si no, no tiene ningún sentido.
Por último, ¿qué tres libros deberían leer la gente que está en estos cambios, refiriéndose a los orígenes de la República, para poder guiarse y tomar una decisión correcta?
Mira, yo creo que este es el momento de Basadre, ¿no? Perú, Problema y Posibilidad es un tremendo libro y que tiene muchísimo que seguir diciéndonos, ¿no? Para entender cómo funciona Lima y el daño que ha hecho Lima la Horrible, ¿no? De Sebastián Salazar Bondi, porque parte de la polarización política es Lima contra provincias. Y quizá para ver la fuerza de la imaginación y la cultura, El pez de oro de Gamaliel Churata, ¿no? Un autor puneño que transforma el lenguaje y que nos enseña, digamos, a imaginar mundos distintos con raigambre andina.
Perfecto, Marcel. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por habernos mostrado algunas luces de lo que puede venir en momentos tan difíciles. Y de verdad que te lo agradezco. Empezamos este mes de mayo con algo de esperanza y será un placer volver a entrevistarte. Hasta la próxima.
Gracias, Paola. Nos vemos pronto.
Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.